Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El presidente Lenín Moreno participó en el Foro para la Defensa de la Democracia en las Américas. En su intervención dijo que Nicolás Maduro estaría detrás de las manifestaciones en Colombia.
Esta mañana asesinaron bajo la modalidad de sicariato a una mujer en la clínica Kennedy del norte de Guayaquil. Las autoridades indicaron que el hecho se cometió por una confusión.
El COE Nacional autorizó la circulación de grupos artísticos por el Día de la Madre este fin de semana.
550 millones de dólares perdería el sector productivo durante los confinamientos de los fines de semana.
Un juez ordena a la delegación electoral de Manabí abrir más de 130 urnas y emitir resultados legislativos en un plazo máximo de 48 horas.
En la información internacional, Canadá aprobó el uso de la vacuna de Pfizer a partir de los 12 años.
Turquía prevé aplicar una tercera dosis de producción propia contra el SARS-CoV-2 para inmunizar a su población.
Con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este miércoles 5 de mayo de 2021. El gobierno de los Estados Unidos apoya la liberación global de patentes de las vacunas contra el coronavirus. Lo anunció este miércoles la administración del presidente Joe Biden, asegurando que se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del COVID-19 exigen medidas extraordinarias. Por ello, la Casa Blanca dijo que abordará el tema con la Organización Mundial de Comercio para ver cómo se puede negociar los términos de esta cesión de derechos de propiedad intelectual. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el doctor Esteban Santos, analista internacional, y con él hablaremos acerca de las manifestaciones en Colombia y de qué forma desestabilizan estas al gobierno de Iván Duque.
También estará con nosotros el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército. Hablaremos sobre la aprobación del proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza para su trámite respectivo en el legislativo.
Y con el ingeniero Juan Carlos Dueñas, el secretario técnico de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, hablaremos acerca de los avances que se están dando en el proceso de reactivación del sector.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que las organizaciones de inteligencia del país detectaron que el primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, es responsable de los actos violentos en Colombia. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones del primer mandatario.
Bajo ninguna circunstancia que la protesta social es violencia. No, no, no. La protesta social no es violencia. Por eso, miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije. La grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, de la querida nación colombiana.
El presidente Lenín Moreno también expresó que los seguidores del expresidente Rafael Correa padecen del denominado síndrome de Estocolmo. Lo dijo así, escuchemos una vez más al presidente Lenín Moreno.
Luego tenemos lo que escribía en su Twitter el presidente, deseando mucho éxito, reconociendo la derrota. La pregunta que surge allí es, ¿cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿Cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿No será que a lo mejor la mejor interpretación de la respuesta a esto sería lo que los psicólogos llaman el síndrome de Estocolmo? Es decir, el enamoramiento, la afectividad que nace y crece por parte de los secuestrados, por parte de los humillados, por parte de los maltratados, hacia este tipo de comportamiento.
Y en el marco del proceso de transición de gobierno, el Ejecutivo tiene previsto esta semana reunirse con los laboratorios productores de vacunas contra el COVID-19, contratadas por el país para asegurar la provisión de 20 millones de dosis durante este año 2021. Este martes se realizó la primera reunión con el laboratorio Pfizer, con el cual nuestro país contrató 6 millones de vacunas en diciembre del 2020 y mantiene en trámite una nueva solicitud de ampliación de provisión de 2 millones de dosis adicionales.
El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que se aprobó por unanimidad que los artistas puedan trabajar de manera excepcional en el Día de las Madres. Sin embargo, indicó que existen requisitos que se deben cumplir para estar exentos del confinamiento. Aquí las explicaciones del presidente del COE Nacional, Juan Zapata.
La plenaria del COE Nacional recibió el protocolo enviado por el Ministerio de Cultura y una vez que tuvo la aprobación de la Mesa 2 de Salud, se procedió a aprobar por unanimidad el que los artistas puedan laborar de manera excepcional en este Día de las Madres. Sin embargo, existen requisitos fundamentales que se tienen que cumplir. El primero es que hay un horario estricto desde las 09 horas hasta las 20 horas del día viernes, sábado y domingo. Pero lo más importante es que no se permite el ingreso a domicilio, es decir, esto tiene que ser en exteriores, máximo 30 minutos y sobre todo también tiene que existir un aforo máximo de 8 personas. Lo fundamental es que porten el RUAG, que es el registro único de artistas y gestores que emite el Ministerio de Cultura, y obviamente se servirá como un salvoconducto a más del documento dado por el Ministerio del Ramo. También quiero indicarles que esto se lo hace también con la finalidad de que las personas eviten las reuniones familiares ampliadas, que sea un homenaje a través de esta actividad que va a cumplir una medida estricta de bioseguridad, como es el distanciamiento, los aforos y todas las medidas adecuadas. Por lo tanto, evitemos ir de manera física hacia los hogares a visitar a nuestras madres para estas reuniones ampliadas que ya nos han dado complicaciones en épocas pasadas, especialmente, por ejemplo, en Navidad con las cenas navideñas. Cumplamos con este requisito, con esta actividad, y bueno, se lo hace esto también por ese equilibrio que tenemos que buscar siempre entre lo sanitario y lo económico. Ha sido el gremio de artistas uno de los más afectados y golpeados en la pandemia, y también creo que desde el lado humano hay que darles un oxígeno y un respiro en una fecha tan importante. Si es que estos requisitos no se cumplen, las personas pueden denunciar al 911 y nosotros articularemos a la institución que corresponde con la finalidad de dispersar esta actividad.
Representantes de varias organizaciones sociales, de maestros, jubilados y trabajadores, presentaron en la Fiscalía una denuncia contra el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, y también contra Augusto de la Torre, exmiembro del Banco Mundial, por el supuesto pánico económico que habrían generado a partir de unas declaraciones públicas realizadas. Los dirigentes sociales aseguraron que no permitirán que se vaya dando las condiciones para que se llegue a la privatización de la seguridad social en Ecuador.
Cerca de las 6 horas de este miércoles 5 de mayo, una mujer de nacionalidad peruana que estaba hospitalizada en una clínica privada ubicada en el norte de Guayaquil fue asesinada por sujetos que ingresaron con armas de fuego. El general César Zapata, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, señaló que el hecho se produjo luego de amedrentar al personal médico. Escuchemos parte de las declaraciones del general Zapata.
Ingresan aproximadamente, puede ser unos 5 ciudadanos. Nos llama mucho la atención que los dos ingresan con uniformes policiales, uno con camuflaje y el otro ingresa con este uniforme. Ingresan y van al segundo piso y proceden a verificar, a identificar la habitación en la cual estaba anteriormente un ciudadano, ha estado un ciudadano recibiendo atención, el mismo que había sufrido una tentativa en días anteriores, exactamente el 20 de abril sufre él una tentativa en el sector de Pozorja. Una vez que sufre la tentativa, le traen este centro de salud a recibir la atención correspondiente. De acuerdo a los médicos de acá, manifiestan que él le había sido dado de alta el día de ayer o antes de ayer, y ahora estaba otra paciente en esa habitación. Entonces ellos ingresan, buscan la habitación, van directamente a esa habitación, abren la puerta y proceden a hacer unos disparos. General. Tenemos en el lugar de la escena, tenemos una señora de sexo, una señora de sexo, sexo femenino, una ciudadana. Tenemos también como evidencias unos 16 restos balísticos, tenemos en escena, las unidades también se encuentran activadas, el vehículo aparentemente con el que se cometió este asesinato está ya siendo ubicado en el sector de Portete, tenemos el arma de fuego, entonces estamos ya en la investigación pertinente.
En Notimundo a la carta, el periodista Paul Tutibén informó que los sicarios llegaron al sitio en un vehículo Kia Sportage del año y un taxi. Agregó que el objetivo de este atentado era Edgar L.
La persona que fue dada de alta el día de ayer, a quien aparentemente buscaban para asesinarlo en la parte interna de esta clínica, el 20 de abril en Pozorja, sufrió un atentado. En este atentado se dio básicamente en horas de la noche, cuando él se movilizaba en una lujosa camioneta, una Ford 150, que la había alquilado. La había alquilado en $300, él se había movilizado por todo Pozorja, y en el momento cuando se baja de esta camioneta que la había alquilado, se acercan sujetos encapuchados y le propinaron alrededor de 15 disparos. 6 de estos disparos le cayeron al hombre, que estuvo internado desde el 20 de abril hasta la fecha, y el día de ayer le dieron el alta.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele convocó a los embajadores acreditados en el país para reclamarles por la condena internacional contra la nación luego de que el Congreso oficialista destituyera magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Reiteró que todas las decisiones adoptadas por el Parlamento, que ahora está en poder de sus aliados, fueron apegadas a la Constitución y rechazó los reclamos sobre la vulneración del Estado de Derecho o una falta de separación de poderes.
Las autoridades de Canadá aprobaron este miércoles el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech a partir de los 12 años de edad, convirtiéndose en el primer país en autorizarla para personas tan jóvenes. Las autoridades sanitarias de ese país señalaron que el hecho marca un hito significativo en la lucha de Canadá contra la pandemia y añadieron que los datos de los ensayos clínicos muestran que el antígeno es tan seguro para los adolescentes como para los adultos.
Turquía planea emplear a partir del mes de octubre una vacuna contra el COVID-19 de producción propia. Esto como refuerzo a la población ya inoculada con otros productos, según anunció hoy el gobierno de ese país. El medicamento estaría basado en material de virus inactivo, al igual que la china Sinovac, que es la más usada justamente en Turquía. El Ministerio de Salud anunció que la nación contará con más de un antígeno local para el próximo año.
Panamá, que acumula ya 365.619 casos y la muerte de 6.248 personas a causa de COVID-19, retomará la fijación de aforos, congresos y convenciones con un aforo limitado a un máximo del 25% tras una mejora en los índices de la pandemia que al parecer la mantiene bajo control, así lo anunciaron las autoridades sanitarias del país. La medida entrará en vigor desde el 10 de mayo en 5 de las 10 provincias de Panamá que tienen un índice de positividad semanal en casos de contagio menor al 5%.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. La seguridad de nuestros pacientes es nuestro norte. En Hospital Metropolitano contamos con 2 emergencias completamente separadas en 2 edificios diferentes. Si nos necesitas, estaremos listos para cuidarte. Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín los premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y participa. Los consumos con Diners reciben triple cupón. Te esperamos en Mole el Jardín.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
La jornada de protestas se radicalizó en Colombia. En Bogotá, Medellín y Cali se completan este miércoles 8 días de manifestaciones consecutivas. Las autoridades del país anunciaron disturbios en la Plaza de Bolívar, por lo cual se levantó la medida de pico y placa en Bogotá.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Vamos a analizar lo que ocurre en el vecino país de Colombia, en Bogotá y en algunas otras importantes ciudades colombianas a propósito de esta protesta que se inició en rechazo a una reforma tributaria de iniciativa del presidente Iván Duque, que a presión de las protestas precisamente el fin de semana pasado el presidente de ese país decidió retirar ese proyecto de ley. No obstante, las marchas han continuado, se han intensificado y estamos presenciando absortos lo que ocurre en el vecino país. Está ahora mismo con nosotros el doctor Esteban Santos, él es analista internacional, académico y profesor universitario. Doctor Santos, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Estimado Freddy, un placer como siempre, a las órdenes.
¿Cómo se debe interpretar lo que está ocurriendo en Colombia, doctor Santos? ¿Acaso es la réplica del octubre de Chile de 2019 y el octubre de Ecuador del 2019?
Es exactamente eso, y es una buena reflexión porque empezamos viendo cómo Latinoamérica, es cierto que tenemos muchas identidades comunes, el mismo idioma, la misma cultura, inclusive una religión mayoritariamente común. Pero vemos también que dentro de los negativos está estos problemas de la gobernabilidad que acaen pues a toda la región. Lo del Ecuador se siente muy presente en el hermano país, lo de Chile, lo que pasó en Paraguay, estamos muy atentos de ver qué va a pasar en el Perú, que está al borde también de un nuevo enfrentamiento, porque tiene dos opciones, mala y muy, muy mala. El Brasil, que estamos también al otro extremo con el mal manejo de una pandemia de un líder populista y que puede ser el caldo de cultivo para que vuelva a regresar una vez más el gobierno de izquierda del Partido de los Trabajadores con el señor Lula. Entonces, Freddy, a mí se me venía, y lo he dicho en otros espacios, increíble esta frase que decía Andrés Oppenheimer en su último libro, que en Latinoamérica, si uno regresa a los 10 meses, absolutamente todo ha cambiado. Y si regresa a los 10 años, parece que absolutamente nada ha cambiado. Entonces, Colombia en este momento, lamentablemente, es un epicentro de un foco de violencia, que, comillas, se lo puede entender. Y digo comillas porque, evidentemente, este nivel de violencia es inaceptable y lo que se pide es justamente ver la forma en cómo podemos desescalar el conflicto. Pero aquí hay que entender algunos focos comunes. Primer foco común, la desigualdad. Y Colombia era un país que estaba haciendo trabajos muy importantes para reducirlo, desde el presidente Uribe, pasando por el presidente Juan Manuel Santos y lo que fue la primera parte del gobierno de Duque. Llega este armagedón de la pandemia y Colombia en este momento ya llega otra vez a superar la barrera del 42% de la pobreza. A eso viene una reforma tributaria, y hay que decirlo con nombre y apellido lo que es, porque todos los títulos que puede dar un gobierno, esto finalmente era una reforma tributaria. Grabar con el IVA a productos de la canasta básica, que paguen renta personas que ganan sobre los $600, fue una gota que derramó el vaso. Ahora, no bastó con la retirada del proyecto, porque siguen muchos temas sistémicos que están afectando al país. Se planteó una reforma tributaria al tiempo de que todavía se confirmaba la compra de 14 aviones de guerra en más de $14 mil millones de dólares. Que entiendo, eso es otra de las propuestas que ya se la retiró, ojalá sea así. Pero la escalada del conflicto está muy elevada. Y entonces aquí viene, Freddy, otra vez los problemas de la falta de liderazgos. ¿Qué líder nos puede ayudar a nosotros a sentarnos a una mesa de diálogo? Por favor.
Doctor Santos, totalmente de acuerdo en su lectura, en su visión global, regional, pero aquí hay un tema que debemos distinguirlo, precisarlo. No es lo mismo una protesta, por justificada que esta sea, que la violencia que están protagonizando estos grupos, violencia en contra de bienes públicos, de bienes privados, afectando paradas de buses, del metro, etcétera, y llegar al tema de incendiar retenes policiales con miembros de la policía dentro. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Y es absolutamente una apreciación que tiene que ser hecha. Es impresentable que estemos hablando de colombianos contra colombianos. Entonces, hace esta pregunta de, oye, ¿qué tan real es volver a vivir lo que tuvo el Ecuador en el 2019? Quemamos una contraloría, empezamos a matarnos entre ecuatorianos, llegamos a una encrispada que realmente yo creo que si es que el gobierno justamente no deponía las armas, yo creo que la eruptiva del conflicto estaba listo, esta ola de presión estaba lista para erupcionar. Y en Colombia pasa lo propio. Entonces, estoy de acuerdo, es inaceptable la violencia de muchos grupos, que en Colombia hay una particularidad geopolítica, que hay muchos grupos que quieren justamente que la institución caiga, muchos grupos armados, muchos grupos que operan al margen de la ley, que están haciendo sus mejores esfuerzos para que reine el caos y la anarquía. También, Freddy, hay que reconocerlo del otro lado, hay abusos impresentables por parte de las fuerzas de la ley y el orden. Y no soy yo quien lo dice, estamos hablando de Amnistía Internacional, estamos hablando de organizaciones tan serias como Human Rights Watch, que están abiertamente hablando ya de crímenes sexuales, de crímenes de violencia, de desaparecidos, una vez más Colombia superando una barrera de una veintena de muertos. Eso es lo impresentable. Entonces, a lo que yo quería llegar justamente, Freddy, yo he visto entrevistas a líderes políticos colombianos. Yo creo que una de las figuras más emblemáticas es la del expresidente Uribe. Y creo que en este momento Uribe está siendo una figura que lamentablemente es demasiado divisoria, porque en Uribe, y yo lo comparaba en otro espacio con Correa, ojo, es un insulto compararle a Uribe con Correa, pero quiero decir en el sentido de que causa demasiado revanchismo en el o le amas o le odias. Entonces, es lo último que necesitamos en este momento para poder tener una mesa real de diálogo, que sí, que se la debió haber hecho antes. Bueno, estamos intentando hacerlo en este momento. Yo hablaba de, es increíble, para mí el mejor embajador internacional que tiene Colombia es Carlos Vives, y regresar a ver sus declaraciones públicas, cómo él habla con una mesura, con una censura de, esta mesura, insisto, de, oigan, todos queremos lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros matándonos entre nosotros? Ya se retiró, sí, pero está claro que esto es un problema que va mucho más allá. Es un problema enquistado en la sociedad desigual, que esto es un bien, lamentablemente es un mal común en la región. Pero bueno, para poder empezar a salir de esto, primero sentémonos a hablar, sin condiciones. Tratemos de tener una agenda mínima, porque de lo contrario, este ojo por ojo, vamos a acabar todos ciegos, estimado Freddy.
¿O usted cree, doctor Santos, que esta escalada de violencia ahora en Colombia, antes en Chile, en Paraguay, en el Ecuador, responde a lineamientos internacionales de la izquierda y la extrema izquierda, como dicen algunos analistas?
Mira, es uno de los elementos. Yo creo que el populismo en la región no es de izquierda, no es de derecha. Fíjate lo que está pasando en este momento en El Salvador. Tienes un presidente cool, pero que acaba de ser el mejor aprendiz autócrata. Esto hay que decirlo otra vez, todos los puntos sobre las is. Cuando una persona tiene demasiado poder en Latinoamérica, es increíble, lo primero que quiere es tratar de quitar todos los estamentos del Estado que no le pertenezcan. Y esto hay que decirlo. Entonces, el problema para mí, Freddy, en Latinoamérica, es que las personas, uno, no confían en sus instituciones. Dos, las fuerzas de seguridad que están ahí dentro de un esquema de la democracia, del pacto social, para ayudar a las personas, existe índices demasiado alarmantes de personas que no creen en su policía, que no creen en sus fuerzas armadas, que no creen que están ahí para controlar la paz, sino para instaurar también una presión, una agenda coercitiva. Y eso es algo que se tiene que desterrar, eso es algo que se tiene que cambiar. Porque de lo contrario, como bien hemos estado diciendo, hay grupos, no solo políticos de izquierda y izquierda extrema, hay también grupos de narcotráfico, hay también facciones del ELN, de las extintas FARC, que siguen operando ahí y que por supuesto quieren que colapse el sistema como se lo conoce. Y lo que conocen es eso, es la anarquía, es el quemar estaciones, es el ver estas imágenes dantescas, que cómo pueden haber heridos, cómo pueden haber bombas lacrimógenas que se lancen dentro de buses, y en fin, la espiral del conflicto está clara, que está absolutamente desbordada. Y por eso vuelvo a aterrizar en esto, Freddy, en mi criterio, esto solo se va a poder empezar a pacificar mientras volvamos a humanizar al rival. No es un rival, estamos entre colombianos, estamos entre manos. Pero el momento en que yo deshumanizo, ya no hablo con una persona, hablo con un policía y la terminología despectiva que existe, o viceversa, con personas que simplemente no tengo una afinidad política, pues ese es el cultivo, ese es justamente lo que está pasando. Uno no firma la paz, Freddy, con sus amigos. Entonces, en esa medida, es importante, sin condicionamientos, una vez más insisto, que tanto gobierno como los grupos que están auspiciando estas revueltas se sienten en una mesa y logren una agenda de puntos medios. Este mínimos tiene que venir con el cese absoluto de las hostilidades.
Estamos dialogando con el doctor Esteban Santos, él es analista internacional. Analizamos la escalada de violencia que vive ahora mismo el vecino país de Colombia. Doctor Santos, el presidente de Lenín Moreno, casualmente en este foro por la democracia de las Américas que tiene lugar en Miami, al emitir su discurso, culpó directamente al presidente Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, como el responsable de articular, de apoyar toda esta escalada de violencia en Colombia. Le invito a usted a que recuerde, si ya lo escuchó al presidente y a los amigos que nos siguen, lo que dijo sobre el tema.
Es violencia. No, no, no. La protesta social no es violencia. Por eso, miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije. La grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, de la querida nación colombiana.
Ahí tiene usted, doctor Santos, esto es parte del discurso que pronunció el presidente Lenín Moreno en el marco de este foro por la democracia en las Américas. ¿Qué hay con ello? ¿Usted cree que en efecto responde a una actitud concertada de la izquierda y la extrema izquierda que vaya accionándose en las estructuras de cada uno de los países de América Latina?
Mira, Freddy, yo creo que este es un mensaje que tiene que quedar claro para el presidente entrante. Afortunadamente, hasta ahora yo soy de los que creen que Guillermo Lasso ha dado las mejores señales de ser un estadista, no solo en torno a fallos muy polémicos que podían contradecir personalmente sus convicciones religiosas, sino en general este respecto a una institucionalidad dentro de una democracia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que entender que esto no es un problema de los colombianos, que la diáspora venezolana no es un problema de los venezolanos, es un problema de la región. Los grupos que operan al margen de la ley sí han entendido la lógica de una transnacionalización y ellos sí tienen alianzas y ellos sí trabajan concomitantemente. Bueno, ¿qué están esperando los gobiernos? Estas sintonías que tenemos que tener en torno a esta agenda de intereses comunes. Entonces, el tema de la migración es un problema de las naciones. El problema de tener, y aplaudo que finalmente, por muy pocos días que le queden en el mandato, que un presidente electo también diga los puntos, ponga los puntos sobre las is. Freddy, lo que existe en Venezuela es una dictadura. Entonces, cuando yo hablaba en otros espacios, recordemos cuando, ¿qué hizo Perú? Militarizó su frontera, puso tanques de guerra. ¿A quién asustan esos tanques? ¿A las personas que están caminando, que no tienen nada más que lo que llevan en las manos? ¿Eso lo que hizo es ahuyentarles de que salgan de este mal mayor del que vienen o solo precarizar aún más su situación de derechos humanos? Entonces, estos tanques tienen que estar apuntando hacia Miraflores, pero claro, lo que estoy diciendo llama la atención porque hay un contexto histórico que hay que recordar. Latinoamérica fue una región que vivió intervenciones internacionales y le costó mucho luchar por estas independencias como se lo entiende ahora. Y por eso el principio que prevaleció en las relaciones internacionales fue de la no intervención en asuntos internos. Y hasta ahí todos estábamos de acuerdo, hasta que empiece un cáncer enquistado dentro de uno de los países de la región y entonces tenemos este problema, porque por un lado lo queremos condenar, pero las acciones han sido tibias, Freddy. Sí, creamos un grupo de Lima, sí, que dice la OEA, sí, que bueno, que puede pasar con otros nuevos grupos de contacto, y en la práctica la diáspora la está viviendo los países hermanos que también tenemos muchos problemas económicos y sociales, y quienes siguen enquistados en el poder ahí, pues están felices porque es un problema menos para ellos. Entonces, con Venezuela hay que tener una postura mucho más fuerte en torno a quien está ocupando el poder, pero evidentemente que lo que tenemos que tener es que ayudar a estas personas, porque de lo contrario, Freddy, si los estados, si los gobiernos no son los que den una mano, el crimen organizado, el crimen transnacional sí lo hará. A esto, sumado en el foco que estamos viviendo todos de pandemia y de profunda recesión, volvemos a los caldos cultivos perfectos. No nos olvidemos, Freddy, con esto termino, que en 11 meses tenemos elecciones en Colombia. Entonces, el desgaste que pueda tener el presidente Duque directamente se va a ver afectado en lo que pueda ser un proceso eleccionario, y Colombia puede estar absolutamente bajo la diáspora de volver a caer en las manos de lo que han sido otros países de la región, de lo que ya hemos vivido en el Ecuador, y afortunadamente estamos saliendo de este gran cáncer que fue el socialismo del siglo XXI.
Precisando que la violencia no es una justificación para la protesta que legítimamente quieren protagonizar los sectores sociales, sí debemos entender que el caldo de cultivo de esto que está ocurriendo en la región, en América Latina, en el Ecuador, en Chile, en Paraguay, ahora en Colombia, es la enorme diferencia, abismal diferencia social que existe en nuestros países de América Latina, y ese quizá es un llamado de atención a los nuevos gobiernos que están por cambiarse en la región, por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que se instalará en el poder en pocos días más, para acortar esa brecha enorme que existe entre las personas que pueden sobrevivir, que pueden solventar sus necesidades más elementales, y aquellas que no lo pueden hacer, doctor Santos.
Y fíjate, estimado Freddy, yo creo que se ha dicho un tema muy interesante. Yo termino correlacionando todos estos hechos. Se tiene que entender entonces que los gobiernos en este momento no tienen el dinero, que en este momento necesitamos nuevas plazas de trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a pagar esta cuenta? Colombia lo intentó, pero está claro que poniéndole una carga social a una clase media y media baja ya muy desgastada, este es el ejemplo, este es el rechazo que tuvo en las calles. Bueno, alguien tiene que pagar la cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por eso es que yo siempre concluyo con esto. Oye, esto no es un tema de ser de izquierdas o de derechas. Hay que entender en un Ecuador y en una comunidad internacional hacia afuera. ¿Cómo vamos a hacer para vendernos al mundo? ¿Cómo vamos a hacer entonces para dar seguridad jurídica, para poder justamente concretar acuerdos de libre comercio? Que vuelvo a insistir, estos no son o el diablo o el ángel, son acuerdos que hay que saberlos negociar, instrumentos que da el derecho internacional. Ahora, el Ecuador finalmente, espero, ya se ha entendido que el Estado no tiene que engordarse, que el Estado no es el que tiene que dar más subsidios, porque ya hemos visto que con una moneda fuerte, aparte de en todas las cosas, es simplemente inviable. Bueno, entonces, cambio de libreto. ¿Qué está haciendo entonces el Ecuador para abrirse al mundo? Nos costó mucho. Ya firmamos un acuerdo con la Unión Europea. Siempre lo repito, no firmamos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Lo que firmamos, Freddy, fue el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes entre Colombia y Perú con la Unión Europea. O sea, pedimos permiso a nuestros vecinos, déjenos por favor ser parte de su acuerdo. 3 años después, cuando el mercado del banano casi desaparece del bloque europeo. Y esto fue como comprarse un terno, que en algunas partes nos quedó delgado y en otras estrecho. Ojalá aprendamos esa lección. En esta lógica tenemos un horizonte muy claro con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, y en esta cuenca del Pacífico hacia la Alianza del Pacífico. Y concluyo una vez más, Freddy, en esto que puede sonar bien, viene de la mano con una fuerte reflexión a la interna. Para que el Ecuador pueda hacer esto, tiene que responderse, en mi criterio, Freddy, 3 preguntas muy claras. 1, tiene que haber una reforma laboral. 2, una reforma tributaria. Y 3, igual de sensible, el Ecuador tiene que regresar a ver cuáles son sus productos sensibles, en qué nos vamos a volver los rockstars del mundo y en qué partidas nos vamos a abrir. Chile siempre lo comparo con esta idea. Chile hace varias décadas dijo, vamos a venderle vino literalmente a la China, vamos a tener cobre, derivados, y son 5 productos que le vamos a vender al mundo. En el resto nos abrimos. Entonces, el Ecuador tiene que tener ese diálogo. Por supuesto que va a haber mucho que conversar. Eso es parte del esfuerzo que espero y estoy seguro la administración entrante lo tiene en cuenta, para poder solo así entender la magnitud de todos estos complementos que finalmente vemos, Freddy, cómo todos se complementan el uno con el otro. Todos queremos salir a flote, no solo de este barco Ecuador, no solo de este barco Colombia. Es la región la que está en juego y hoy más que nunca, ojalá esto quede claro.
Claro que sí, la violencia no es el camino definitivamente para este tipo de protestas. Seguramente hay mecanismos mejores, más eficaces, más creativos, que les permita a las personas que legítimamente quieren protestar frente a políticas públicas de los gobiernos ser escuchados y ser atendidos finalmente, y se dé marcha atrás en aquello que ellos se oponen. Queremos agradecer al doctor Esteban Santos, él es analista internacional, docente universitario. Doctor, muchas gracias por habernos atendido.
Siempre a las órdenes.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de julio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo, asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El gobierno nacional informó este martes que Ecuador recibió un nuevo cargamento con 100,620 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. Con el arribo de este lote se completan 659,880 unidades correspondientes a esa farmacéutica. Además, está previsto que se agilitará el proceso de vacunación para inmunizar ecuatorianos que forman parte de la fase 1 y se garantizará además la distribución de 10,000 dosis en la provincia de Galápagos para inocular al 100% de sus habitantes. Durante este martes se dispusieron 156 puntos de vacunación a escala nacional con 65,853 dosis destinadas esta vez a personas con cáncer, agentes de tránsito y bomberos.
En Notimundo al día, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, indicó que el confinamiento que rige durante los fines de semana en 16 provincias del país está causando problemas a la economía. Estimó que el lucro cesante de ventas es de aproximadamente 550 millones de dólares cada fin de semana. Sin embargo, manifestó que esa cifra todavía tendrá que ser revisada y comparada. Lo dijo así. Escuchemos a Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, en Notimundo al Día.
Mire, realmente hay estimados que realmente podrían ser aproximadamente, se podría tener pérdidas de ventas aproximadamente cada fin de semana de alrededor de unos 550 millones, que realmente se lo ve. Pero eso habrá que medirlo una vez que salgan las cifras oficiales, ¿no? Porque estos son estimados, ¿no? Si nosotros, las cifras de ventas que va reportando el SRI, que es el termómetro, habría que comparar estos meses que han tenido confinamiento con meses probablemente del año pasado que no tuvieron confinamiento, o con meses anteriores que no los hubo confinamiento. De hecho, si nosotros vemos la información que está a la mano de lo que tiene que ver con las ventas.
Versiones receptadas dentro del caso Las Torres, en el cual se investiga el presunto delito de delincuencia organizada dentro de la estatal Petroecuador, revelan que podría existir una estructura delictiva que se encargaba de gestionar la liberación del pago de planillas en la petrolera y desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado a cambio de sobornos. Esta información la entregó el exfuncionario de la Dirección de Responsabilidad de la Contraloría, Nelson Villavicencio. Según la Fiscalía General del Estado, en este caso la estructura conformada ayudó a desvanecer 5 glosas por aproximadamente 13 millones de dólares que tenían que ver con la prestadora de servicios petroleros No Limit, que prestó servicios a la empresa pública petrolera.
Y en el marco de este mismo caso, 3 magistrados resolverán los pedidos de apelación a la prisión preventiva solicitada por el excontralor Pablo Celi, el exsecretario de la presidencia José Augusto Briones y 5 personas más. Ellos son parte de los 9 procesados por el delito, del presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. La audiencia está convocada para este viernes 7 de mayo a las 11 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia.
Con 107 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó este 4 de mayo la ley para reforzar la prevención del comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. En Notimundo al Día, Héctor Muñoz, legislador independiente y proponente de la normativa, explicó que el estatuto tiene como objetivo combatir la ilegalidad relacionada al contrabando, crear una cultura de formalidad en los diversos sectores, fomentar la producción nacional y cuidar la propiedad intelectual.
La verdad, yo estoy contento. Este fue una ley que, un proyecto que se lo presentó cuando empezó ya la pandemia, lo presenté en abril del año pasado. Y cuando nosotros empezábamos a analizar todo lo que estaba alrededor del contrabando, digamos, una de las motivaciones principales era cuál era la afectación que tenía el contrabando en el país o en nuestra sociedad. Uh-huh. Uno de ellos, o de los problemas que nos topamos inicialmente, era que no sabíamos de ciencia cierta cuál era justamente este impacto, porque no existe en el país, digamos, una información clara o veraz sobre cuál es el impacto que tienen en nuestra economía. Sin embargo, algunos expertos en el tema, y sobre todo un ministro en 2017 decía que el impacto del contrabando puede llegar inclusive a los 2,000 millones de dólares al año que el Estado deja de percibir por temas de las recaudaciones tributarias, y que además esto afectaría alrededor de 200,000 plazas de empleo.
Desde esta mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional debate el juicio político contra el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Esto ocurre luego de que la Comisión de Fiscalización, presidida por Elio Peña, aprobara por unanimidad el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea el inicio del trámite de este juicio. Son 9 las acusaciones que llevaron a esta instancia al exfuncionario. Entre las más importantes está la omisión de entrega de equipos de protección personal para los profesionales de la salud que trabajaron durante la emergencia sanitaria, la supuesta entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, la insuficiente adquisición de pruebas de diagnóstico para COVID-19, Asimismo, el desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia, como la pentavalente y otras causales más.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. La UEFA autorizó a los equipos que disputen la próxima Eurocopa, prevista para el 11 de junio al 11 de julio, a que convoquen a 26 jugadores en lugar de los 23 habituales, con el objetivo de prepararse para posibles contagios de COVID-19. Eso sí, el organismo aclaró que en cada partido solo 23 jugadores podrán figurar en la planilla. Los seleccionadores tienen hasta el 1 de junio para entregar a la UEFA su lista de 26 jugadores, pero entre esa fecha y su primer partido, podrán libremente sustituir a un jugador en caso de lesión o de enfermedad seria, probada con certificado médico. Los jugadores que dieron positivo al COVID-19 o los que fueron aislados como caso contacto entran en la categoría de enfermedades serias, añade la UEFA. Por otra parte, los guardametas podrán ser sustituidos antes de cada partido en caso de incapacidad física. Incluso si uno o dos guardametas de la lista son todavía disponibles, decidió el comité ejecutivo.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario. Inicia tu día bien informado junto a nosotros en Notimundo al Día. A partir de las 6 de la mañana tenemos a los protagonistas de las noticias y los acontecimientos más actuales. Yo soy Claudia Rouri y los espero cada mañana por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de ley orgánica para el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza entregado por el ministro de Gobierno Gabriel Martínez y la comandante de la policía Tania Varela. El Ejecutivo, a través de este cuerpo normativo, busca regular el uso progresivo de la fuerza en las instituciones de seguridad, incluida la militar.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia del ejército y experto en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Freddy, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo, coronel. ¿Cuál es la importancia que tiene este proyecto de ley que acaba de ser calificado por el CAL para su trámite en la Asamblea, que busca normar el uso progresivo de la fuerza? Digo, ¿cuál es la importancia? Porque ya está reglamentado, es decir, existe un reglamento que regula el uso progresivo de la fuerza para los miembros de la Policía Nacional.
Sí, Freddy, el tema es que si bien es cierto, existía un reglamento, pero necesitaba que esté materializado en un cuerpo jurídico, en un cuerpo legal, que le permita a la institución policial, institución de Fuerzas Armadas, en definitiva la Fuerza Pública, contar con este amparo jurídico para poder hacer empleo de lo que el pueblo ecuatoriano les dio, las armas en un uso progresivo para poder defender las libertades y derechos del pueblo ecuatoriano. Y defender también, por otro lado, la vida de los ecuatorianos, que en diferentes sucesos se pueden ir trastocando y generando pues situaciones de caos en el cual esté comprometida la seguridad de las personas.
Ahora, organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional se oponen a este tipo de normas que lo que hacen es, de alguna manera, blindarle al miembro de la fuerza pública, en este caso policía y militares, al uso de armas de dotación, armas de fuego en manifestaciones, como último recurso para proteger la vida, como usted lo dijo, para frenar la violencia, porque dicen que se producen excesos, se da una suerte de carta blanca para la represión de manifestantes, de personas que están protestando por determinadas decisiones gubernamentales.
La protesta social está amparada en la Constitución. El proceso de resistencia social también está amparado en la Constitución. Lo que no está amparado en la Constitución, y creo que en ninguna normativa legal, es que esto sea desvirtuado y sea utilizado como una estrategia para poder cometer actos de terrorismo urbano, sedición urbana, anarquismo. Ejemplos concretos en los cuales vemos que la condición de ser humano de la fuerza pública y de la sociedad en sí está en riesgo, y este grupo de manifestantes o esta turba de personas que están buscando una desestabilización nacional empleando un sinnúmero de métodos de violencia, pues lo que están haciendo es poniendo en riesgo a ellos mismos, a las personas y a las instituciones o a las instalaciones. Pongo un ejemplo concretísimo. ¿Puede ser considerado un acto de protesta pacífica el incendiar una tanqueta militar con el personal militar adentro? Ese personal que responde a los intereses del pueblo ecuatoriano, ¿no es ecuatoriano tal vez? ¿Esos no son seres humanos? ¿No tienen derechos? Sí, señores, tienen derechos. Y lo que están haciendo esas Fuerzas Armadas no es emplear directamente la fuerza, como mal lo interpretan los miembros de estas organizaciones de derechos humanos. Lo que están tratando es de distorsionar la realidad. Hacen parecer una fuerza represiva que sale inmediatamente a utilizar las armas en contra de manifestaciones. Para que esto suceda, necesitan pasar básicamente tres estamentos que son importantes. El primero, que existe una grave alteración del orden público, en la cual el presidente de la República decrete un estado de excepción. Pero para ese estado de excepción tiene que haberle sobrepasado ya las capacidades operativas y de control de la Policía Nacional. Y esta grave alteración del orden público le permite o le faculta emplear a otra fuerza en apoyo directo a la Policía Nacional. Pero son cinco estamentos claramente definidos. El primero es el riesgo letal, segundo, resistencia pasiva, resistencia defensiva, resistencia agresiva y resistencia agresiva ya grave, en el cual cada uno de estos niveles permiten tomar ciertas acciones. Ahí está reflejado cómo se va haciendo el uso progresivo de la fuerza. El último, resistencia agresiva ya extrema, es en el momento en el cual todos los otros procesos o todos los otros pasos han sido violentados y existe la posibilidad de que esas acciones que está ejerciendo la población o algún grupo de personas en contra de la ciudadanía pueden poner en riesgo a las mismas personas. No puede ser posible que consideremos que un acto como lanzar bombas Molotov al interior de una instalación policial donde están policías ahí adentro sea un acto mediante el cual vamos a bajar los precios de los combustibles o mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Eso no es la forma de protestar, señores. La forma de protestar está bien. Es en base a la resistencia, es en base a la acción pacífica, pero no el vandalismo, que eso es otra cosa completamente diferente.
Coronel Pazmiño, la norma así planteada es absolutamente clara y a mi juicio necesaria, además, tomando en cuenta que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza en temas como este, por ejemplo, que estamos analizando, que de las protestas sociales, lo que ocurre en Colombia en este mismo momento. El tema, coronel Pazmiño, es la aplicación de esta ley que se puede presentar en situaciones confusas. Lo que ocurrió en octubre del 19 aquí en nuestro país, que salieron a protestar grupos indígenas, grupos sociales, y en medio de esa protesta incrustados aparentemente personas que tenían otros intereses, que sembraron la violencia, y entonces cuando la policía quiera actuar en un panorama similar, van a decir, tienen que actuar exclusivamente contra los violentos. Pero ¿dónde están los violentos? ¿Cómo les puede identificar a los violentos dentro de una manifestación general donde unos son pacíficos y otros son violentos?
Bueno, creo que ahí básicamente lo que se extrema y lo que se maneja y lo que es apropiado es tener una información lo suficientemente precisa y puntual sobre dónde están los grupos, estos grupos especiales que generan una mayor dinámica de violencia, porque no es toda la población o no es todos los manifestantes los que son agresivos y son violentos en contra de la fuerza pública. La mayoría de gente va allá a protestar con sus banderas, con sus pitos, gritando, y eso está perfecto.
Así es.
Pero hay grupos pequeños que tiene que la fuerza pública identificarles, y esos grupos pequeños tienen que pasar las 5 etapas para poder controlarlos. Si ya lamentablemente estos grupos están poniendo en riesgo la seguridad del resto de personas, entonces se puede, en el última instancia, hacer uso de la fuerza para la protección de ellos mismos y la protección de la colectividad.
Claro, pero esa fuerza puede ser eventualmente indiscriminada. Le voy a poner el caso. Hay una escalada enorme de violencia, la policía se ve obligada a usar armas no necesariamente letales, armas con perdigones, digamos, disparan contra los violentos, pero los perdigones van a llegar a gente pacífica, y allí los organismos de derechos humanos van a salir a culpar al gobierno de violencia, de represión.
Básicamente, lo que tiene que ver la fuerza pública son 3 elementos fundamentales. La primero, la legalidad, cómo emplear estos mecanismos en defensa de la sociedad. El primer punto. Segundo, la necesidad de emplear los mismos. Porque si es que es una manifestación que está volviéndose pacífica y se transforma en una manifestación violenta, pues tendrán que tomarse todas estas acciones y las medidas para ir manejando adecuadamente esa situación. Y lo último, la proporcionalidad, que básicamente es el equilibrio entre la amenaza y el uso de la fuerza. Si yo veo que verdaderamente están generando violencia, pero no es una violencia que comprometa la integridad de las personas, entonces no es meritorio hacer el uso progresivo de la fuerza. Más bien, se pueden utilizar otro tipo de alternativas.
Pero entonces, bajo ese concepto, que quemen nomás la Contraloría General del Estado porque no hay nadie en este momento adentro.
No, porque ahí hay otra cosa, Freddy, porque el momento que usted comienza a utilizar el vandalismo, el terrorismo urbano o la sedición urbana como un mecanismo de protesta, usted tiene que utilizar el uso progresivo de la fuerza para detener, capturar y neutralizar a esas personas que están haciendo un mal uso de un derecho constitucional que es la resistencia a la protesta.
¿Qué pasa en casos de que la policía sea desbordada? Esta normativa planteada y que ha llegado ya a la Asamblea Nacional permite norma también el uso progresivo de la fuerza de Fuerzas Armadas cuando entra a colaborar en temas de control de la seguridad interna con la policía.
El momento que se declara el estado de excepción y el presidente dispone que las Fuerzas Armadas entren a colaborar directamente a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas asumen un rol de seguridad interna. Por lo tanto, esas Fuerzas Armadas también van a hacer el uso progresivo de la fuerza en apoyo a la Policía Nacional, porque no sería algo dable que la Policía Nacional pueda hacer uso progresivo de la fuerza y las Fuerzas Armadas, que están haciendo el mismo tipo de control, el mismo tipo de actividad y a veces una posición mucho más frontal con relación a la acción de los manifestantes, pues esa fuerza tampoco tenga el respaldo legal para hacer el uso progresivo de la fuerza. Lo que pasó en octubre, vimos unas Fuerzas Armadas maniatadas, vejadas, y no dispararon un solo cartucho, y no lo hicieron, porque tenían las herramientas para hacerlo, pero no lo hicieron por dos cosas. Primero, porque no querían darle el gusto a ese correísmo disfrazado de generar un caos social y trasladar esto a un golpe de Estado. Y segundo, porque no tenían las herramientas jurídicas para hacerlo. Entonces, si queremos los ecuatorianos verdaderamente vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad, no con los escenarios que tienen al momento Colombia o los que vivió Chile o los que nosotros también vivimos en cierta forma en octubre anterior. Pero para eso necesitamos darle las herramientas también a la fuerza pública para que pueda hacer cumplir la ley y pueda proteger a los ciudadanos y las instituciones y los patrimonios de las personas.
¿No será que cuando cuenten con este marco legal que ampara el uso progresivo de la fuerza a la fuerza pública en la dispersión de manifestaciones violentas, por ejemplo, se convierte en el pretexto para un baño de sangre, coronel Pazmiño?
Yo no creo. ¿Qué es lo que se hace en otros países? Yo planteaba y algunos defensores de derechos humanos criticaron esta posición. Yo lo que decía es, ¿qué hacen en otros países para el uso progresivo de la fuerza? Pues dentro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional están inmersos personal de justicia, personal de derechos humanos, como parte de las acciones y operaciones que están conduciendo. Entonces tenemos una visión mucho más real de lo que está pasando y las acciones que está tomando esa fuerza. Eso le permite a la fuerza también controlar las acciones porque sabe que están ahí. Como parte de ese operativo están miembros de la Fiscalía General del Estado y están por otro lado miembros de derechos humanos. ¿Pero qué dijeron ellos? No, es que eso no es función nuestra. Eso de las manifestaciones es problema de la policía y del ejército. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. No, señores, cuando está en riesgo la vida de las personas, todos tenemos que meternos ahí. No solo hay que mirar las cosas desde el escritorio o desde afuera y criticar a unas fuerzas armadas o una fuerza pública que está tratando de defender las cosas. No, hay que meterse, hay que mojarse los zapatos y hay que mojarse adentro mismo, donde las papas queman, no viendo desde afuera.
Ahora, coronel Pazmiño, la policía chilena, los carabineros de Chile, ya cuentan con un instrumento jurídico que ampara el uso progresivo de la fuerza. Lo aplicaron evidentemente en octubre de 2019 con la revuelta que se produjo en ese país y el resultado fue cientos, si no miles de chilenos manifestantes, violentos o no, no lo puedo saber, que perdieron uno y hasta sus dos globos oculares por los disparos que hacían con armas no letales los policías, los carabineros de Chile, pero terminaban vaciándole el globo ocular a las personas.
Hay excesos e indudablemente también van a haber daños colaterales, pero yo lo que pongo a reflexionar acá es lo siguiente: en una manifestación que es pacífica no tenemos ningún problema, pero en este tipo de desbordamientos donde está en riesgo la vida de otras personas y está en riesgo la vida de los mismos funcionarios públicos, en este caso la vida de soldados y policías, pues señores, la defensa de esas personas también es legítimo, porque la vida es un derecho no solo de los civiles que están protestando, señores, también es el derecho que tienen los militares y policías a defender su vida. Entonces, Aquí lo que tratamos de poner en juego es básicamente unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional que quieren hacerles aparecer como una fuerza altamente beligerante, una fuerza que va a estropear o que va a afectar al pueblo ecuatoriano. Y no es así, señores, porque el ejército ecuatoriano y la Policía Nacional le han dado muestras a este país de que esas instituciones prefieren ser humilladas, pisoteadas, antes que darles el gusto de generar otro tipo de caos a nivel nacional.
Y eso evidentemente se logró evidenciar en octubre de 2019 en el país. Queremos agradecer al coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, experto en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, muchas gracias por habernos atendido.
Freddy, muchas gracias. Un cordial saludo para los oyentes de este medio de comunicación. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.molelcardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo, asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Durante el primer trimestre de este 2021, la Secretaría Técnica de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, junto al grupo multipartícipe, cumplió con el plan de trabajo para la implementación de este estándar en nuestro país.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al ingeniero Juan Carlos Dueñas, él es secretario técnico de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas. Ingeniero Dueñas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen. Gracias por el espacio para informar sobre este interesante proyecto y buenas noches a quienes nos sintonizan.
Ingeniero, explíquenos inicialmente de qué trata esta iniciativa internacional y desde cuándo nuestro país forma parte de la misma.
Correcto. La iniciativa de transparencia para la industria extractiva comprende un estándar global para la buena gobernanza del petróleo, gas y los recursos minerales. Uh-huh. El Ecuador fue aceptado como país implementador número 55 en octubre de 2020. Después de más o menos 13 años de gestión con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Y cuéntanos, solamente hay hasta el momento 55 naciones que forman parte de este estándar internacional. ¿Cuáles son los avances que se están dando en nuestro país? Usted estaba comentando hace un momento que Ecuador formó parte a partir de octubre del 2020. Hasta el momento, ¿qué avances se están dando en este estándar para justamente poder dar paso a todo el funcionamiento ya regulado, digamos, de transparencia que se espera aquí justamente para todas las empresas y la industria extractiva?
El corazón de AT, el corazón de esta iniciativa recae en el grupo multipartícipe, que está conformado por representantes del gobierno, de las industrias del sector extractivo y de organizaciones de la sociedad civil. Este grupo toma las decisiones sobre cómo se implementa el estándar en nuestro. La Secretaría Técnica cumple el rol de ejecutar y coordinar esas acciones en función de los requerimientos que establece este estándar. Actualmente, actualmente el Ecuador cuenta con este grupo multipartícipe y con un plan de trabajo que tiene fecha hasta diciembre de 2022. Este plan de trabajo abarca varios ejes que buscan identificar, organizar y divulgar información relevante del sector extractivo.
Este plan de trabajo, como usted dice, va hasta diciembre del 2022. ¿En qué punto estamos en estos momentos, entonces?
En este momento hemos realizado la recopilación de información a instituciones del sector público que tienen competencias específicas en el sector extractivo. Esto nos va a permitir elaborar una descripción del marco legal y el régimen fiscal del sector extractivo, ¿sí? Además, hemos recopilado bases de datos con información sobre contratos y licencias. Estos nos van a permitir mostrarle a la ciudadanía de manera tabulada y gráfica, por ejemplo, cuántos proyectos mineros en distintas fases se desarrollan en distintas provincias del país, cuántos proyectos petroleros se están desarrollando en nuestra zona oriental, en la costa también. Ese tipo de información es la que queremos identificar, como le digo, organizar, contextualizar también, que es algo muy importante. EIT no busca solamente lanzar datos, sino también contextualizar para que la ciudadanía aumente sus capacidades y pueda generar debates informados en este sentido.
Usted nos estaba hablando hace un momento de que la información va a ser pública, que justamente se está recopilando información buscando esto, pero ¿cuándo se va a dar a conocer? ¿Cuándo podríamos ya tener esa información al alcance de los ciudadanos?
El plan de trabajo contempla que en el segundo trimestre de este año vamos a lanzar un portal de información web, ¿sí? Este portal va a tener la información que hemos podido recopilar hasta el momento y va a poder direccionar a los ciudadanos hacia los distintos sistemas de información con los que ya cuenta el gobierno.
¿Pero qué contempla esta información?
Claro, esta información contempla la descripción del marco legal y régimen fiscal, cuáles son las reglas del juego, qué tipo de contratos se suscriben entre el Estado y las empresas, qué tipo de regímenes, por ejemplo, hay para el sector minero, cuál es la diferencia entre minería artesanal, pequeña minería, mediana y gran minería. ¿Qué tipo de permisos ambientales requieren las empresas para desarrollar sus proyectos? ¿Qué condiciones deben cumplir las empresas para obtener un derecho que le permita hacer exploración, explotación de estos recursos? En ese sentido va la información. Y como le decía, mostrar a manera gráfica y tabulada cifras sobre el sector. En un primer momento, contratos y licencias.
Ahora, también un punto que es importante es el tema de la socialización, sobre todo con los habitantes de las comunidades en las cuales pues están realizándose estas actividades extractivas. Esto es importante porque son ellos los que tienen que ver los beneficios que justamente son palpables, digamos, en el desarrollo de estas comunidades. ¿Esa socialización ya se está dando o se dará tal vez en el transcurso de este o el próximo año?
Durante el primer trimestre de 2021 logramos socializar con un grupo de personas de las provincias del sur del país a través de un taller virtual. Actualmente la pandemia, la emergencia sanitaria nos limita bastante en cuanto a temas de movilidad, pero pudimos darles a conocer generalidades sobre el sector extractivo y algo más específico sobre el estándar 80, de qué se trata, cuáles son sus beneficios y sus potenciales impactos en el tiempo. Esta capacitación, esta socialización fue dirigida a un aproximado de 60, 70 personas de las provincias de El Oro, Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago. ¿Sí? Y dentro de este grupo, pues habían autoridades locales, habían estudiantes, habían empresarios locales. ¿Sí? Entonces tuvo una buena acogida, fue un primer ejercicio que pudimos realizar en el primer trimestre.
Ahora,
esperamos que
¿Esto busca, ingeniero, difundir, digamos, información o también busca de alguna manera tener un feedback de cuál es la situación actual que viven las comunidades donde se desarrollan estas actividades actualmente?
Además de divulgar información, EITI también busca esta retroalimentación por parte de la ciudadanía. Es muy importante porque la ciudadanía sabe qué información es la que necesita para generar confianza, para generar una buena relación, tanto con el Estado como con las empresas que desarrollan este tipo de proyectos. Así que, claro, parte de los ejes de trabajo de EITI es llegar al territorio y obtener esta retroalimentación de la gente.
Ahora, ¿cuáles son las expectativas que se tienen sobre pertenecer a esta iniciativa, sobre tener el estándar internacional, tomando en cuenta todos los actos de corrupción que lamentablemente vemos ahora, por ejemplo, el caso de las Torres en Petroecuador? ¿Qué es lo que esperamos con esto y en cuánto tiempo?
EITI busca ser una herramienta de la lucha contra la corrupción a través de la transparencia, ¿verdad? El impacto que puede generar la implementación de un estándar internacional como EITI en el sector extractivo ecuatoriano puede mejorar la imagen del país, mejorar el ambiente de negocios, mejorar el ambiente necesario para que las inversiones nacionales y extranjeras se den en beneficio de los ciudadanos, porque ese es el fin de la el fin constitucional del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, que está en sintonía con los principios de EITI.
¿Pero se fijan objetivos en el tiempo?
Exactamente. EITI ha determinado la existencia de una cadena de valor del sector extractivo que abarca desde el otorgamiento de derechos, pasamos por la producción, vamos a la recaudación por parte del Estado central y de los gobiernos locales, luego pasamos a un eslabón de distribución. ¿Qué hace el Estado con los ingresos que obtiene de los proyectos extractivos? Y finalmente abarca un eslabón relacionado con la contribución económica que puede tener el sector extractivo a la economía nacional y local. A través, por ejemplo, de las acciones vinculadas a la responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses y años? En abril de 2022, Ecuador debe generar su primer informe país o primer ciclo de información. En este primer informe daremos a conocer cuáles son los resultados del proceso de implementación de EITI, qué limitaciones prácticas y legales hemos encontrado para divulgar la información, por ejemplo, concerniente a los contratos que suscribe el Estado con las empresas, ¿sí? Vamos a identificar también qué tipo de recaudaciones hace el Estado a las empresas mineras, tanto a nivel central como a nivel local. Y vamos a ver el nivel de cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a distribución de regalías y, por ejemplo, para la alimentación del fondo para la Amazonía. Ese tipo de actividades son las que va a realizar EITI por los próximos 2 años, hasta que en 2023 la Secretaría Internacional de EITI, que es el ente que controla la implementación en los 55 países, haga una evaluación del cumplimiento de los requerimientos del estándar y del impacto que ha generado en nuestro país.
Hace un momento usted hablaba de este grupo multisectorial que forma parte, digamos, de multipartícipe, que forma parte de esta iniciativa, pero ¿cómo se ve respaldada la implementación? Esa es mi primera pregunta. Y luego, ¿qué acompañamiento, asesoramiento tenemos aquí en el capítulo Ecuador?
Correcto. El grupo multipartícipe por parte del sector público está conformado por un representante de la Presidencia de la República, un representante del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y un representante de la DINARDAP, que es la Dirección Nacional de Registros y Datos Públicos. Junto a estas instituciones también está el Ministerio de Ambiente y Agua, el Servicio de Rentas Internas, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Este equipo de trabajo permite que EITI y el resto del grupo multiparticipe puedan identificar por dónde llevar el camino de la implementación del estándar. En cuanto a la sostenibilidad del estándar, el financiamiento, ¿cómo se financia este proyecto? En este momento nosotros estamos gestionando fondos del Banco Mundial por un monto de $600,000. Estos permitirán mantener el proceso de implementación del estándar durante 2 años. Y actualmente estamos funcionando con el apoyo económico de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF Ecuador.
¿Ese fondo ya ha sido gestionado o están recién gestionándolo para que sea desembolsado?
Está en proceso. El trámite lo iniciamos a inicios del mes de febrero.
¿Y qué pasa luego de los siguientes 2 años, cuando ya se cubra ese ingreso?
Una vez que durante el proceso de implementación de EITI, EITI también puede ayudar a conseguir más fondos de cooperación para financiar el mismo proyecto o para dar asistencia técnica a los sistemas de información del gobierno. Es una es una fuente, es un medio, digamos, para conseguir otro tipo de financiamiento. En este caso son fondos no reembolsables, entonces esto no le va a costar nada al Estado ecuatoriano.
Importante.
Y durante los dos años que vamos a utilizar estos fondos debemos ir buscando otras fuentes de financiamiento.
Ya para finalizar esta entrevista, ingeniero, analicemos un poco cuál es la situación del sector actualmente, tomando en cuenta pues la crisis que se vivió el año anterior con el desplome del precio del barril de crudo y además con las roturas de los dos oleoductos principales que tuvimos aquí en nuestro país. ¿Qué podemos decir sobre la situación actual de este sector?
Correcto. El día de ayer, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables realizó la presentación de su informe de rendición de cuentas. En el mismo mostró varias cifras sobre el sector, tanto de hidrocarburos como el sector minero. Y algo muy importante, algo que hay que resaltar de esa presentación, fue que en el 2020 las exportaciones mineras llegaron a $921 millones, convirtiéndose en el sexto producto más exportado del Ecuador. Y en cuanto al sector de hidrocarburos, se indicó que la producción diaria de barriles de crudo llegó a 479 mil barriles por día. Una meta inferior a la que se habían propuesto, pero se evidencia que existe una participación importante del Estado en esta producción. El 80% de estos 479 mil barriles son de producción estatal y el 20% restante es de las empresas privadas.
¿Expectativas para el 2021?
Darle continuidad al proyecto. Hemos podido contactar al equipo del gobierno que va a asumir el 24 de mayo y de su parte pues han manifestado el compromiso con la transparencia. Entonces eso es algo muy importante, ya que deben delegar nuevos representantes entre el grupo multipartícipe y dar el impulso necesario para conseguir los fondos de cooperación que permitirán a la iniciativa funcionar durante dos años.
Y como usted lo ha dicho, es realmente lo que se espera de esta iniciativa, que haya transparencia, buen gobierno, que evite justamente los actos de corrupción y que haya pues la rendición de cuenta a los ciudadanos, que son realmente los dueños de justamente los del petróleo, de los minerales, de todo lo que se extrae por parte de las industrias del sector, y tienen derecho a que se les dé una rendición de cuentas de los ingresos esos que son percibidos por estas actividades extractivas. Le quiero agradecer entonces al ingeniero Juan Carlos Dueñas, secretario técnico de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Muchísimas gracias. Estoy a las órdenes para informar a la ciudadanía.
Muy buenas noches.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Con 4 votos a favor, la comisión de mesa que analiza el pedido de remoción en contra del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, declaró inadmitido el trámite por no haber cumplido con la entrega de documentación completa en el tiempo establecido. La sesión extraordinaria fue convocada para las 17 horas de este miércoles. La concejala Mónica Sandoval elevó a moción que se inadmita a trámite la denuncia que fue presentada el 26 de abril por el ciudadano Fernando Valdés, representante de la Unión Nacional de Taxis Ejecutivos del Ecuador. De acuerdo con lo indicado en la sesión que se llevó de manera telemática, el denunciante ingresó este martes 4 de mayo un alcance a la denuncia con el reconocimiento de una firma de una notaría y la dirección para la notificación. Sin embargo, para la concejala Sandoval, estos documentos debían entregarse en la fecha de ingreso de la denuncia, el 26 de abril.
Vicente Pico, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi en la provincia de Manabí, resolvió dar paso a una solicitud de medida cautelar de carácter constitucional solicitada por miembros del colectivo Manabí para que se ordene a la Junta Provincial Electoral de esa provincia que en 48 horas abra 137 urnas con inconsistencias del Distrito Sur de esa provincia y que además se abstenga de realizar la asignación de escaños de los asambleístas de esa circunscripción electoral. Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano, uno de los integrantes de este colectivo político, es quien reclama haber sido perjudicado en su votación que le privaría el derecho de adjudicarse uno de los 5 escaños de la provincia de Manabí.
El próximo 21 de mayo, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia resolverá sobre la sentencia por calumnia en una querella que interpuso el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, en contra de la consejera María Fernanda Rivadeneira. En marzo pasado, el juez nacional Iván León condenó a Rivadeneira a la pena privativa de libertad por 6 meses y al pago de una multa de 3 remuneraciones por el presunto delito de calumnia que alegó Cruz, quien fue censurado y destituido de su cargo por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones.
Y hace pocos minutos, la Asamblea Nacional, con 129 votos a favor, aprobó la moción de censura en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y se entregará el informe de juicio político a las entidades de control pertinentes. Esta es una noticia de última hora que acaba de producirse como corolario de la sesión del Pleno de la Asamblea, que se dedicó al juicio político en contra del ministro Juan Carlos Ceballos.
Y finalizamos con la información del Ministerio de Salud Pública, que informó que este miércoles 5 de mayo la ciudad de Quito ha registrado 127.532 contagios de COVID-19, reportando 643 nuevos casos en 24 horas. De esa manera, pues la capital sigue siendo la ciudad más golpeada por esta pandemia aquí en nuestro país. Agregó que a escala nacional se registran ya 393.048 casos y un total de 18.907 personas fallecidas entre casos probables y casos confirmados.
Y con esta información, amigos, ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas.
Bien, ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía y muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.